la entrevista de Miguel Navarro.
Y bienvenidos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio Fapa. Esta semana contamos con Ana Alcalde, madre de una niña con necesidades especiales, escolarizada en el CEI Gabriel y Galán y que actualmente está cursando quinto de primaria. Ella es Alba, pero vamos a hablar con Ana. Hola Ana, bienvenida.
Hola Miguel.
Ana, por favor, cuéntanos un poco acerca de la situación que se está viviendo en el colegio actualmente, porque según tenemos entendido, no se han podido cubrir, debido a diferentes causas, las necesidades especiales de Alba. ¿Cómo puede ser esto y por qué se ha dado?
Bueno, pues os cuento. La idea es un cole de integración motórica, lo cual implica que dos alumnos por aula pueden tener su movilidad reducida de algún modo. Eso implica una serie de profesionales, desde el personal técnico, enfermería, fisioterapia y audición y lenguaje, bueno, IPT. Eso que implica que la enfermera es uno de los profesionales que aparecen como listado de recursos humanos en los centros preferentes motóricos. Vale, nuestra enfermera que tradicionalmente estaba, el segundo día del cole, decide cambiar su puesto de trabajo e irse a otro lugar. Hasta aquí está totalmente en su derecho de hacerlo como persona física que decide cambiar. Hasta aquí estamos de acuerdo. Cuando ella cesa, cesó un jueves, entiendo que hay un margen de error de unos días en los que el personal se necesita cubrir esa baja la administración pública. Y entonces desde el centro educativo nos dicen que como Alba, además de tener movilidad reducida, es portadora de traqueostomía y no puede esperar, necesita que sí o sí haya una enfermera para aspirar sus secreciones. Alba no controla su salivación, con lo cual la saliva va a vía aérea durante todo el día. Entonces no se puede esperar a que alguien venga en algún momento a aspirarte. Necesita una aspiración de manera inmediata. Lo cual convierte al centro educativo de primera necesidad, de primera urgencia, porque hay una alumna que no puede esperar y que solo el personal sanitario es el autorizado para poder realizar esas maniobras de cuidados. Eso se comunica a la Dirección de Área Territorial Este, en este caso, y la respuesta es que es cierto, pero que los trámites burocráticos dilatan el que venga una persona con titulado en DUE durante un mes. Es decir, durante un mes la administración considera que es correcto que no haya personal de enfermería, puesto que ese es el tiempo burocrático estipulado en personal laboral. Claro, un mes sin una enfermera implica que o bien Alba no va al centro educativo durante un mes o obligan a que un familiar, en este caso yo, vaya al centro educativo durante ese mes para cubrir esa ausencia de enfermera. Ante esta situación yo no cedo, porque si no hay personal de enfermería no se garantiza el derecho al acceso a la escuela en igualdad de condiciones como el resto de sus compañeros y compañeras. Y se la está privando de un derecho constitucional. Entonces empiezo a moverme, a buscar el cómo eso que la administración considera como válido, que es un mes, no puede ser un mes sin enfermera. Entonces, al hablar con Inspección Educativa, la unidad de programas de la Dirección Territorial Este, ponerme en contacto con la Asociación de Enfermeras Escolares, con COCENFE, con ASEM Madrid, bueno, no sé, con todas las entidades, y el defensor del menor, la realidad es que se consigue que durante ese mes que se cubra oficialmente haya enfermero que venga. ¿Qué es lo que ha considerado la Comunidad de Madrid? Que en los centros de educación especial donde hay más de un enfermero, pues coger a una de esas personas que tienen su puesto en un centro de educación especial y traerle con lo cual Alba ha tenido en días alternos cada día un enfermero durante ese mes. Entonces, no solo, digamos, Alba ha tenido cada día un enfermero diferente, sino que el centro educativo de donde partía ese enfermero se quedaba con un enfermero menos. Es decir, por ejemplo, el colegio de Guadarrama de Alcalá de Henares de Educación Especial tiene dos personas, dos dúes. Pues uno de los dúes venía con Alba, otro de los dúes se quedaba en el Guadarrama. Al día siguiente, el dúe que se había quedado en el Guadarrama venía a nuestro cole y el otro se quedaba en el Guadarrama. Y después cambiaron de centros educativos y así han ido solventando la situación de Alba. Pero no puede ser que durante un mes no haya manera de agilizar los trámites para que el centro preferente motórico tenga su persona fija, como lo marca la ley, y que el otro centro no vea disminuido su personal, ampliando el ratio. O sea, una enfermera para todo un centro educativo de educación especial.
Yo entiendo entonces, Ana, que con esta situación, como el resto de colegios, también necesitan a sus dúes que se están desplazando, se está provocando un doble perjuicio, ¿no?
Eso es. Es como lo de vestir a un santo para desvestir a otro. Es ante una protesta en la que se dice públicamente que no se puede consentir porque se está vulnerando un derecho, en vez de cubrirlo de una manera eficaz, lo que se hace es quitar personal de otro centro para cubrir este. Entonces, claro, aquí dejamos, digamos, de protestar, pero en el otro centro estás poniendo un ratio grande con una sola persona.
Nos comentabas antes que una de las piezas que has movido para intentar solucionarlo, te has dirigido también al defensor del menor. ¿Se ha podido llegar a una solución por esta vía? ¿Cómo ha sido el trato con él?
El defensor del menor, estoy esperando su respuesta, seguro que, porque ya nos han ocurrido en otras ocasiones que hemos solicitado su ayuda, recaba información de todas digamos, registros que han pasado y pide la información a los órganos competentes. Lo que yo le solicito al defensor del menor, entiendo que se han seguido los trámites burocráticos y que, digamos, estamos dentro de la legalidad, pero yo no le solicito que diga que es que algo es legal o ilegal, sino que ese trámite burocrático que es legal no es funcional. Entonces necesitamos que cambien un trámite burocrático, digamos que no se ha incurrido en ilegalidad, pero de que sea legal a que sea ético, a que sea profesional, a que sea adecuado, hay una distancia muy grande. Entonces estoy esperando. En las entidades que trabajan con, en este caso, COCENFE, que está destinado más a discapacidad motórica, ellos dicen que son conscientes de esta necesidad. Me hablan de que solo en la Dirección Media Territorial este había 7 centros motóricos sin el personal de enfermería y que saben que estos trámites no están bien y que lo que están pidiendo de alguna manera es que se cambien los trámites. No se puede tardar un mes en cubrir una plaza.
Porque claro, el resto de niños y familias, quizás no en la misma medida, pero también se ven afectados. ¿Se han involucrado con la causa o se han apoyado? ¿Qué opinan al respecto?
Claro, realmente, por decirlo de alguna manera, el resto de las familias motóricas no necesitan asistencia sanitaria. Entonces ellos, aun apoyando evidentemente la situación, ellos no han visto, o sea, no han sentido la necesidad, porque realmente sus hijos y sus hijas no necesitaban asistencia sanitaria. Quien realmente ha visto afectada la situación también es todo el personal, todo el profesorado, que cada día tenían que intentar averiguar a quién llamar en caso de necesidad, si estaba la mamá, porque claro, durante el mes que hemos estado en esta situación, yo he estado como más de una semana entera, la primera semana estuve yo, y luego durante las otras 3 semanas, no ha habido enfermera todos los días porque han estado de baja. Entonces he seguido yendo. Pues para el personal para los profesores era todo el día como, ¿quién está hoy? ¿A quién hay que avisar? ¿Cómo avisamos? O sea, ni siquiera organización interna para ellos ha sido cómodo, ni facilitador.
Claro, porque luego, más allá de cómo haya podido afectar al centro, ¿cómo te ha afectado a ti? Has contado que tenías que desplazarte para cubrir esas necesidades. ¿Qué ha pasado con tu tiempo libre en tanto que no es algo que tuvieras que realizar en una situación en la que este puesto estuviera cubierto correctamente?
Es que no, o sea, me quedo sin él. Cuando a veces se habla de que las mamás de hijos con un grado de dependencia grande o sanitario grande podamos volvernos a incorporar al mercado laboral, en el momento en el que no se garantiza la asistencia por parte de la administración, no es real. Yo no puedo incorporarme a ningún lado si no se cubren esas necesidades. Si cada vez que Alba tiene que ir de excursión, tengo que acompañar yo porque el personal sanitario se queda en el centro educativo. Sí, o sea, es tan complicado cuando desde la administración no se ponen los recursos humanos necesarios, es imposible. Si aquí la enfermera en este caso, porque iba y venía, pero imagínate que se pone mala, se da de baja, no se cubren las bajas. Y las personas tienen derecho a enfermar. O sea, quiere decir que te puedes coger una gripe. Es que eso no faltaría, ¿no? Que parece que no se pueden poner malas. Pues si se ponen malas y se tiran X días de baja, esas como se tardan un mes en cubrir todo el tiempo en el que estén malos, no hay personal sanitario. Así que somos las familias las que cubrimos otra vez esa necesidad.
Y volviendo al ámbito educacional y dejando de un lado el problema que ha habido con los DUEs, la enfermería, ¿hay algún tipo de atención que Alba requiera y que no se esté prestando por parte del sistema educativo para garantizar la igualdad, la integración y la inclusión de todos los alumnos?
Es cierto que, por ejemplo, a nivel de técnicos, el cole dispone de 3 técnicos, el ratio está adecuado y en ese sentido está bien, hay 2 fisioterapeutas, en ese sentido digamos que estamos cubiertos. ¿Dónde tenemos más necesidades? Pues en una mesa adecuada, en que los servicios de tablet, de ordenadores adaptados y demás lleguen en tiempo. A veces las valoraciones de los equipos de motóricos se realizan, no dudo de la calidad, pero entre que se realiza y llega el material ha pasado tanto tiempo que a veces es como, bueno, pues ya no le vale a esa persona, pues nos quedamos con ese material para ver a quién le vale. Y tampoco hay un banco de recursos. Yo creo que a veces también se despilfarra. Se despilfarra. No con la intención de tirar el dinero, sino con una mala gestión del recurso. Si tú hay en el cole un niño que necesita un bipedestador, a lo mejor en vez de comprar, quizás ese bipedestador está en el almacén guardado, cogiendo polvo en otro centro educativo. Entonces, el material llega tarde y hay material en desuso. Que si hubiera una buena base de datos de dónde está, si se está usando, quién lo usa, qué tallaje, el material podría ir de unos centros educativos a otros con la finalidad de amortizar correctamente el material y de que lleguen a tiempo. Que a veces es entre que se hace la petición de la compra, se aprueba la compra, se ejecuta la compra, se lleva al lugar, hay tantos intermediarios y tantos pasos que no llega el material. Nosotros este año, el año pasado valoraron, solicitaron una mesa para Alba, la mesa se ha comprado pequeña por un error, la mesa no se puede devolver y Alba no tiene la mesa y esa mesa sigue en el pasillo del colegio. Tiene sentido, a lo mejor esa mesa está. Ha habido un fallo, no pasa nada, nos hemos equivocado, pero es que a lo mejor esa mesa vendría fantástico en otro cole para otro niño.
Vaya, en fin. Bueno, pasando a otro orden de temas, hay unas jornadas de actividades organizadas por la Concejalía de Bienestar Social en colaboración con la Fundación también, con la que ya hemos hablado en programas anteriores, y cuyo fin último es promover el deporte adaptado para que todos puedan practicar deporte. Y en este caso, la inclusión entre el deporte y la educación, donde participen personas con y sin discapacidad. ¿Cómo se reciben estas jornadas desde tu punto de vista? Coméntanos un poco, por favor.
Bueno, pues mira, en la Semana de la Discapacidad, como el día 3 de diciembre es el Día Nacional de la Discapacidad, bueno, la idea es una semana conmemorativa. Entre las actividades que se organiza desde la Concejalía de Bienestar Social, las jornadas con Fundación también. Y estas jornadas están pensadas para mostrar a toda la ciudadanía otras maneras de practicar deporte, que las puedan vivir y experimentarlas, y también que aquellos niños y niñas que tienen movilidad reducida o visión reducida, sí. Solo está pensada hacia la movilidad reducida, sino a todo tipo de diversidad funcional, pues que la gente pueda experimentarlo y que los niños, digamos, afectados puedan interaccionar de igual a igual. Entonces, se les ofrece a los centros educativos la posibilidad de asistir y experimentarlo, puesto que está desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, si mal no recuerdo. O sea, la franja horaria es bastante amplia. Y entonces, nuestro centro educativo, como preferente motórico, le parece una idea muy buena. Entre otras cosas, porque podríamos ir en tren, que está muy cerquita de nuestro cole, ir y volver en el tren con un precio muy económico, con solo 2 euros podrían ir, con lo cual facilitan que todo el alumnado pueda asistir por el coste económico, es un coste muy bajito. Eso siempre es un plus, teniendo en cuenta que no todas las familias se pueden permitir costear unas excursiones con un precio más alto. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que cuando llegamos a la estación de Renfe para preguntar, desde la estación de Renfe nos cuentan que solo las líneas C3 y C4, todos sus trenes tienen un vagón accesible. Sin embargo, la nuestra, que es la C2, C7, no. Eso lleva a que puede que, depende de cómo se haga el montaje de los trenes durante la noche, haya un vagón que tenga, haya un tren que tenga un vagón accesible o que puede que no. Cada día cambia el horario de esos trenes accesibles y además no se sabe hasta las 8:30 del mismo día. Lo que nos ofrecían desde la estación era que llamáramos a las 8:30 de la mañana y preguntáramos cuándo va a pasar el tren accesible. Claro, no, un cole no puede a las 8:30 decidir cómo se lleva a sus niños a hacer la excursión. Eso por un lado. Por otro lado, si no pasan todos, imagínate que el primero llega a las 12, que te vas con el alumnado a las 12 cuando a las 2 tienen que estar de vuelta porque sus padres vienen a recogerles. Entonces, no es solo que a lo largo de la mañana intuimos que algún tren pasará, pero es que una excursión tiene que estar planificada con un tiempo de ida y un tiempo de vuelta cerrada. Y sobre todo garantizar que los chicos y las chicas puedan realmente participar, no ir, ver y volverse porque tienen que coger el siguiente tren accesible. Entonces, la petición está en cercanías de Renfe, en el Consorcio de Transporte de Madrid, y está hecha una petición oficial. Necesitamos que se cumpla el derecho a la accesibilidad, que es un derecho. Y que todos los niños y todas las niñas puedan ir y volver juntos. Para nosotros es como, no podemos hablar de inclusión si no podemos llegar a la actividad. O si para llegar a la actividad todos los compañeros van juntos, excepto los motóricos. Eso no es inclusión, eso es otra cosa. Y a Renfe le cae la parte de responsabilidad de no estáis cumpliendo con normativa de accesibilidad. Y fíjate qué fácil sería también si al menos siempre pasaran a la misma hora, pues siempre, por ejemplo, a las en punto, siempre a las 9, a las 10, a las tal. Si fuera así, tú te puedes organizar y decidir que te vas con tu alumnado a las 10 de la mañana y sabes que a la 1 pasa otro de vuelta para llegar a las 2. Aunque sea injusto porque pierdes mucho tiempo, o sea, quiero decir que podrías aprovechar por delante y por detrás. Pero bueno, al menos sabes que de 10 a 12 van a estar allí. Así que ahí estamos.
Pues esperemos que se solucione esta situación, la verdad. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos explicado un poco acerca de esas dificultades que se han presentado en el centro educativo y en cuanto al transporte público. Pero volveremos a hablar contigo cuando se solucione todo esto para celebrarlo. Así que lo dicho, muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos ya sin tiempo, nos tenemos que ir, pero volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un abrazo.
Igualmente.
Chao.